presidente de la región de Murcia, que es el señor don Ramón Luis Valcarce. Don Ramón Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Carlos.
¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Más tranquilas en la región? ¿Usted ha salido ya? ¿Ha visto cómo está el ambiente? ¿Ha podido pulsar algo?
Sí, sí, claro que sí. Bueno, las cosas están, pues, como usted puede comprender, con bastante indignación, con profunda tristeza, pero bueno, sabiendo que esto no debe de volver a ocurrir y por tanto que se pongan todas las medidas necesarias para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Esto es lo que hay. Esta es una región tranquila, 16 años de paz social que no hay por qué romper, unas medidas que se toman ahora porque esto está muy mal, está mal nuestra comunidad, está muy mal lamentablemente casi la totalidad de las comunidades, y la suma de todas al final se llama España. Y hay que tomar medidas que ya querríamos no haberlas tomado, pero es que hay que hacerlo, porque si no, esto se nos va de las manos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues hay una serie de movilizaciones y demás que yo no vinculo, esto querría dejarlo muy claro, que yo no vinculo, ni mucho menos, al acto, al episodio lamentable que se produjo el pasado sábado, y que además tampoco quiero ni tan siquiera vincular a quienes agreden a personas, militantes del Partido Popular, lanzan huevos contra mi casa, amenazan, agreden incluso a mi hija en dos ocasiones. No quiero vincular la protesta funcionarial, que no tiene nada que ver con esto, que es perfectamente entendible porque a nadie le gusta que se le recorten derechos, los salarios, etcétera, pero no hay que vincularlo con lo otro. Lo otro es otra cuestión que además se inicia en las redes sociales a partir de noviembre pasado, cuando un barómetro de la universidad, una encuesta, viene a decir más o menos que el Partido Popular, la región de Murcia, obtendría una diferencia de 40 puntos sobre el Partido Socialista en el supuesto de que las elecciones se celebraran en ese momento, pues, como todas las encuestas en la foto fija, ¿no? Y a partir de ahí en las redes sociales pues hay un movimiento llamando a la revolución social, en donde hay que acabar con este gobierno, porque si no somos capaces de hacerlo en las urnas, habrá que hacerlo de cualquier otra manera, ¿no? O sea, la derecha no puede gobernar la región, y usted gobernará quien la región quiera que gobierne, que puede ser el Partido Popular o puede no ser el Partido Popular. Eso es la democracia. Ahora, imponer otros criterios mediante amenazas, que por supuesto están en manos del juez, en ese sentido, y llegar además a la brutal agresión hacia un consejero, está claro que estamos ante seguro que una minoría, pero una minoría de locos que por acciones políticas, porque no hay más que un móvil político, no puede ser otra cosa, de hecho es lo que es, pues al final se llega a la situación a la que hemos llegado. A partir claro. De ahora, y espero que haya más sensatez, sin duda.
Dos cuestiones. Usted descarta, por lo tanto, que sea un móvil particular, es decir, un señor al que le quitó el aparcamiento, para entendernos, ¿eh? Quitándole... usted manifiesta que es una agresión de carácter político con intencionalidad política por ideología.
Ahora, se le ha agredido a un político, número uno. Se le ha agredido al grito, van a perdonar esta exquisitez semántica, les aseguro que no es de mi cosecha, es que es reproducir lo que ahí se dice, al grito de consejero cabrón y sobrinísimo. Dicen que es mi sobrino, ojalá fuera mi sobrino, no lo es, pero es igual. Es decir, esto es lo que hay. Y además a una persona a la que se ha venido dibujando, confeccionando una diana y se ha puesto su rostro durante tantos meses. Claro, esto al final no hace sino generar un caldo de cultivo que desemboca, degenera en la situación en la que ha degenerado. Esta es la situación.
Cuando ustedes han puesto en contacto, no sé si usted personalmente o alguien de su gobierno, con el delegado del gobierno pidiendo algún tipo de amparo o protección policial, ¿este qué les manifestó?
Vamos a ver, yo me puse en contacto con el delegado del gobierno el pasado sábado, en el momento en el que se produce esta agresión, para exigirle, como es natural, algún tipo de protección. Había cuenta de que todos sabíamos que aquí había una escalada de violencia desde la primera manifestación no autorizada, con presencia de la candidata socialista en esa manifestación, candidata al gobierno de la comunidad autónoma, que pocos días después se produce otra manifestación con presencia del candidato socialista al Ayuntamiento de Murcia, que cuando los consejeros van a desarrollar su actividad normal y van a los municipios a inaugurar o a reunirse, a lo que sea, acciones de gobierno, siempre hay un grupo que increpa, lanza huevos, insulta, en donde hay presencia de dirigentes socialistas. Claro, todo esto se sabe porque además todos los santos días aparece, pues, por natural, en los medios de comunicación. las reflexiones del delegado de gobierno es que estos son hechos aislados, como dice usted. No puede ser un hecho aislado cuando se repite 6 veces en 10 días. Y además de todo, son hechos irrelevantes. Hombre, pegar a una chica, romperle las gafas, tirarlas al suelo y pisotearlas. Estoy hablando de mi hija. Lanzar huevos a mi casa, sitiar literalmente mi casa durante 2 horas, pegar porque se ha agredido y se ha evitado un linchamiento a militantes del Partido Popular. Mire, estos no son hechos irrelevantes, estos son hechos que están apuntando hacia una dirección. ¿Tiene esto que ver con los manifestantes, funcionarios públicos? En absoluto, son dos cosas absolutamente distintas, pero que es una manifestación política sin duda alguna. Y aquí hay dos partidos, hay dos líneas, dos ideologías. Una, la que representa el Partido Popular, y otra, pues, la que pueda sumar diversos factores. ¿Es esto algo que nace en el seno del Partido Socialista? No necesariamente, pero la suma de factores nos lleva a donde nos lleva. Y ha habido, además, el protagonismo personal de dirigentes del Partido Socialista, de gente muy señaladas en el Partido Socialista. Por tanto, ¿y usted es señalar a alguien? No, es hablar de la izquierda. La izquierda en términos generales, a través de algunos foros, a través de eso que se llama la izquierda intransigente, no sé muy bien a qué se refieren, los antisistemas, pónganle rostros. Yo sé a quiénes he visto, yo sé a quiénes he visto además fotografiados en los medios de comunicación, y mire, esto es lo que hay. Al final se trata lógicamente de una actuación netamente política, por un móvil exclusivamente político. No cabe más interpretación que esta.
¿Tenéis alguna pregunta para el señor Valcárcel? ¿Alguno de ustedes? Sí. Ignacio,
doctor. Me gustaría hacer una pregunta al señor Valcárcel, pero no relacionada con los incidentes del señor Cruz, sino con el debate de las autonomías. ¿Puedo?
Adelante, adelante, claro.
Bueno, señor Valcárcel, ¿usted qué opina de esta idea de su partido, del expresidente de su partido, de revisar el llamado Café para Todos y las autonomías, digamos, el nivel competencial de las antiguas autonomías del 143?
Mire, yo lo que yo entiendo es que en estos momentos las autonomías tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias. Fíjate si es sencillo. Después, si quieren, entramos en tecnicismos y en velocidades diversas. Hay una cosa muy clara. En estos momentos, España no está para bromas, ni mucho menos. España está atravesando una situación realmente dramática. Tenemos que ver mucho todos, algunos más que otros, no nos quepa la menor duda. Y las autonomías, somos España, somos Estado y constituimos parte de España. Y cuando tenemos una situación como la que tenemos y la que nos viene encima, y no se trata de antipatriotismo, se trata también de patriotismo para evitar que nos venga encima lo que se ve venir. Tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias. Tomar medidas drásticas, medidas dolorosas, por supuesto que sí. Si además de todo, a esta autonomía, decían ustedes que era de las más endeudadas de España, permítanme un matiz, es la cuarta comunidad menos endeudada de España. La cuarta comunidad menos endeudada. Y sin embargo, se nos ha castigado exigiendo un tipo de medidas, porque si no, no hay autorización para endeudarnos. Si el Estado de España, sustentado por el gobierno socialista, toman decisiones, porque al final el Estado no es nada si no hay quien toma decisiones desde la responsabilidad política, en donde no se nos permite el endeudamiento, en donde no se nos da el dinero que se nos debe, hay que decirlo alto y claro, el dinero que se nos debe. Hemos incrementado la población en casi 500.000 de habitantes, que al final son los que utilizan sanidad y educación. Son las personas, no son los árboles ni las piedras. Las personas utilizan la sanidad, utilizan la educación, la dependencia, etcétera, etcétera. Pero no se nos reconoce ese incremento de población, por lo que no se nos paga lo que se nos debe. Y además de todo, en un sistema de financiación aprobado, se nos restan 211 millones de la noche a la mañana que nos corresponden por un concepto de competencia en la propia ley de financiación. Si todo esto ocurre, al final uno dice, pero yo tengo que seguir manteniendo este nivel de asistencia básica en la sanidad y la educación. No me dan dinero, ni me dejan endeudarme, soy la cuarta menos endeudada. ¿Qué ocurre al final? Pues hay que tomar medidas. ¿En quién se toman las medidas? Aquí hemos hecho un esfuerzo muy importante en incrementar los salarios a la función pública, porque creemos en el funcionario, porque creemos en la dignidad del funcionario. Y hemos hecho un gran esfuerzo. Cuando estábamos en crisis y todo se caía, aquí manteníamos, sin embargo, incrementos salariales por los conceptos y por las razones que acabo de explicar. Pero llega el momento y dice, ya no es posible más, porque no se nos deja endeudar y no se nos da lo que se nos debe. Pues habrá que tomar medidas, todo menos que se nos caiga al final el sistema. Es lo que hay que procurar evitar por todos los medios.
Ya, pero yo no, bueno, me había preguntado eso, pero sí.
Sí. ¿Me perdone?
No, no, señor Alcázar, que yo me había preguntado eso, pero es que no quería...
En un minuto que nos queda. ¿Está de acuerdo con las palabras de José María Aznar de que el Estado autonómico, tal y como lo tenemos diseñado, es inviable? Le pido un sí o no.
Pues, mire, en este momento, tal y como está el Estado de las autonomías, lo que hay que hacer, desde luego, es sentarnos, procurar poner racionalidad en donde no la hay. Y usted está hablando del presidente de una autonomía. No puede ser que estemos duplicando los servicios, pero si es que hemos llegado donde hemos llegado, entre otras razones, porque también, de alguna manera, las autonomías, si no todas, la mayoría de ellas, contribuimos a ello. Pero fíjense, se lo dice el presidente de una autonomía. ¿Cómo no vamos a poner racionalidad? No existe racionalidad en estos momentos. Porque hemos ido más allá de las posibilidades. Sé que esto al final no tiene más discurso que el que hay en la calle. Escuchar a los ciudadanos y saber que hay que seguir, pero acompasando el ritmo de la sociedad. Y no puede ser que tengamos no sé cuántas policías aquí y allá, y no sé cuántos servicios que los hay en el Estado, que los hay en las autonomías y también en los ayuntamientos. Porque no, es que no tenemos economía para soportar todo eso. Con lo cual, al margen de que si entramos en el artículo 143 de la Constitución, y bueno, mire, es mucho más sencillo de todo esto. Hay que sentarse, hay que poner orden en donde no lo hay, y desde luego cambiar la cultura, empezando por el presidente de la región de Murcia y terminando por el presidente de cualquier otra región, por no citar ninguna de manera explícita. Esto es lo que se hace.
Señor don Ramón, le agradezco mucho este rato que me ha dedicado, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto, buenos días.